Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente.
¿Sabes en los días?
Por supuesto.
Sí, seguro.
¿Seguro? Gracias, buen día.
La recepción que esperaba hace unas horas el pequeño Nicolás en su llegada a los juzgados seguramente habrá alimentado en el pequeño Nicolás la florida ideación delirante de megalomanía, que es lo que tiene, según los médicos forenses. Al pequeño Nicolás se le esperaba una nube de cámaras y micrófonos. Hizo el paseillo hasta los juzgados con el ademán del personaje importante que siempre quiso ser. Es la cuarta vez que se le lleva ante el juez, las tres anteriores se ha suspendido el proceso. Ahora se le juzga por unos hechos que ocurrieron hace 7 años. En aquella ocasión se hizo pasar por enlace entre la vicepresidencia del gobierno y la Casa Real para conseguir que Jorge Cosmen, el presidente de Alsa, comiera con él en Ribadeo, prometiendo que iba a llegar un enviado de la Casa Real que no llegó, claro. Es una de las muchas hazañas, por llamarlas de alguna manera, de Francisco Nicolás Gómez, que es como se llama el pequeño Nicolás. ¿Por qué nos llama la atención tanto el caso del pequeño Nicolás? Desde luego, por la tenacidad en la mentira, en el postureo. Hace falta una voluntad muy férrea para pasearse por los despachos aparentando lo que no eres. Esta vez ha declarado ante el juez que lo hizo todo por hacerse el poderoso, por tirarse el pisto, por parecerse a los mayores y aparecer como una persona importante. El pequeño Nicolás, que de tonto no tiene un pelo, cuando dice que quería parecerse a una persona mayor, está diciendo que ser una persona mayor es ser importante y con eso tira con bala. Juega el pequeño Nicolás ahora a la denuncia social, a desenmascarar a una sociedad en la que la importancia del ser verdaderamente adulto es proporcional al poder que se detenta. Pero el interés del caso del pequeño Nicolás me parece que es otro. El pequeño Nicolás es una hipérbole de ese lema extendido, que es el querer es poder. Es un caso, un reflejo del espejismo de una identidad construida a base de la voluntad. El pequeño Nicolás quería ser importante, pero ¿hubiera podido querer ser ciudadano de una nación independizada? ¿Hubiera podido querer ser cocodrilo? ¿Hubiera podido querer ser un transhumano con un alma no hospedada en huesos sin carne, sino en la nube? El pequeño Nicolás es un ejemplo exagerado de una sociedad en la que la autodeterminación personal lo es todo, lo que uno quiere hacer de sí mismo, una autodeterminación sin límites. El pequeño Nicolás es la caricatura que nos hace entender lo disparatado que es pensar que querer es poder, poder ser cualquier cosa, o una persona importante o un cibernicolás. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y fíjate, en un rato a las 4, concretamente tendremos a dos invitados de excepción. Son Javier Olivares, que está al frente de la serie El Ministerio del Tiempo, y Borja Cobeaga, creador de 8 Apellidos Vascos. Los dos son directores y guionistas y con ellos vamos a reflexionar sobre cómo, de qué manera, llevar esta pandemia que estamos viviendo a la ficción. Es algo que se debate ahora mismo en las series de todo el mundo. Será una charla que compartiremos junto al escritor Lorenzo Silva. Y contigo, Fernando, entraremos en un piso lleno de solidaridad, porque Anabel, que está estudiando un doctorado, podía vivir sola o con compañeras de estudios, pero ha elegido quedarse en un piso junto a personas que se han quedado sin hogar. Juntos comparten piso, charlas, la vida, en definitiva. Será a las 5:30 de la tarde. Y a partir de las 6, con Javi Nieves, te vamos a contar cómo la historia familiar de Javier, grabada en Super 8, ha acabado formando parte de un museo. Y esto también lo queremos comentar contigo, que nos escuchas. Seguro que tus grabaciones caseras o tus cintas de vídeo también conservan muchas historias familiares. ¿Qué esconden tus cintas de vídeo? ¿Qué grabaciones conservas? ¿De qué momentos especiales o lo más raro que has encontrado en tus cintas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Vamos a buscar esas grabaciones caseras y esas cosas curiosas que aún conservamos en vídeo.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un montón de cintas de vídeo todavía por casa de mi mujer cuando bailaba jota aquí en Valencia. Tengo mías de competiciones de karate Y también tengo la de la muerte de Paquirri, que ya hace años, todavía la tengo en casa. Gracias.
Bueno, fíjate qué cosas más diversas, ¿no? Sí. Bueno, pues de esto hablamos. Queremos que nos cuentes qué esconden tus cintas de vídeo. Que nos lo digas a través de notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Levante 3, Barcelona 3. Ganaba el Barça 2-0 en el descanso. El Barça a un punto del Atlético, que hoy juega a las 10 de la noche. Atlético de Madrid-Real Sociedad. Tenemos también para hoy el Sevilla-Valencia y mañana el Granada-Real Madrid. Y es oficial, Mireia Belmonte y Saúl Cravioto llevan la bandera española en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganaba 2-0 el Barcelona en el Ciudad de Valencia, le empató el Levante a 2, se puso 2-3 el Barça y al final empate.
Está Toño, quiere irse de Serginho Dest, el norteamericano se resbala, Toño que centra, gol, Sergio León, gol, empate el Levante, resbaló Dest. Se la metió Toño y en el primer palo marca Sergio León.
El Barça, Elena Condi, se lo pone muy difícil.
Sí, en el vestuario están decepcionados, están frustrados tras tirar por la borda sus opciones en la Liga. Desde la cantinela de si ganamos todos los partidos seremos campeones, han dilapidado 7 puntos en los últimos 4 encuentros. La derrota contra el Granada, previa al asado de conjura de Messi, y sendos empates contra Atlético y Levante. Cuesta encontrarle explicaciones, pero un Busquets apesadumbrado decía ayer adiós a la Liga y lo atribuía en parte a los goles encajados, 12 en los últimos 7 partidos. Busquets en Movistar.
Opciones pocas, dependerá de lo que hagan los demás rivales, pero ya quedan muy pocos puntos, muy pocos partidos, así que poca explicación también, ha sido culpa nuestra, errores nuestros. Sí que es verdad que estuvimos en un tramo que estábamos muy bien, que estábamos con esa chispita y recortamos muchos puntos, pero en los últimos partidos no fue así, contra Atlético, contra Granada, aquí tampoco, y nos hemos dejado, como tú dices, muchos puntos para poder luchar por la Liga.
Informa el Barcelona, Sergi Roberto, baja indefinida por molestias musculares, y pregunta Manolo Oliveros, ¿cómo está mirando el club el futuro de Ronald Koeman?
Pues Laporta quiere hablar con Koeman, no hay una fecha fijada y prefieren que baje la tensión tras una nueva decepción como la de ayer. Quieren dejar claro con mayúsculas que no hay crisis, pero sí quiere el presidente que Koeman se explique de lo sucedido en los últimos partidos en que se ha podido escapar la Liga. Me insisten que no le cuestionan, pero no quieren asegurar, atención, que siga siendo entrenador la próxima temporada. Ayer Koeman sobre su cuestionada labor.
Bueno, se cuestiona siempre los entrenadores. Esto no va a ser diferente. Estamos muy decepcionados por el resultado final y nos preguntamos a nosotros mismos qué ha pasado en la segunda parte. Como entrenador, eres el máximo responsable. Yo también me pregunto a mí mismo qué hemos hecho en el descanso, porque ya hemos hablado sobre seguir con la intensidad. Viendo la segunda parte, yo creo que no he logrado.
Y esta noche, el líder, el Atlético de Madrid, recibe a las 10 de la noche a la Real Sociedad. Oportunidad, Antonio Ruiz, para aumentar la ventaja.
Sí, afronta la primera de las tres defensas del liderato que acaben coronando, eso esperan dentro del vestuario del Atlético de Madrid, para los de Simeone, que tiene solo la baja de Lemar, que va a ocupar Saúl en el 11, ha salido la lista de convocados, se lleva todos los que tiene disponibles y el 11 titular parece va a ser el mismo que el del Camp Nou, con la salvedad de Saúl por Lemar.
Enfrente el quinto de la Liga, la Real Sociedad, ¿con qué noticias, Mauri Díaz?
Pues que ha viajado esta mañana con 24 hombres, todos los disponibles. Simeone no recupera, sin embargo, a ninguno de los tocados y espera una buena versión en el Wanda con un Silva ya más entonado. El objetivo, mantener la quinta plaza. En este momento, 2 puntos sobre Betis y 4 sobre Villarreal y además con mejor averaje que ambos. La Real todavía no ha ganado a ningún grande esta temporada y es otro de los grandes alicientes para esta noche en el Wanda.
Atención a esta noticia. La UEFA inicia los trámites para poder sancionar al Real Madrid y al Barcelona. Arancha Rodríguez.
Lo primero que ha hecho ha sido designar a los inspectores de la Comisión de Ética y Disciplina que se van a encargar de iniciar esa investigación para saber si es posible o no sancionar a Real Madrid, Barcelona y Juventus por crear e insistir en el proyecto de la Superliga. En las próximas semanas se va a informar de las decisiones y de las sanciones si finalmente las hubiere.
Y mañana Granada-Real Madrid. Esta mañana ha hablado Zidane. Vamos a ver qué ha dicho Miguel Ángel Díaz.
Zidane ha huido de cualquier titular y sigue mostrándose opaco acerca de su futuro. Asegura que solo está centrado en las tres últimas jornadas, que las valoraciones de la temporada hay que hacerlas al final y que hay buena sintonía con Raúl a la hora de convocar a los canteranos. Además, Zidane reconoce que no puede decir todo lo que piensa y admite que sería bueno para el fútbol unificar criterios a final de temporada.
Yo no voy a hablar más de estas cosas. Cada uno está ahí para hacer su trabajo, yo confío en el fútbol. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, el árbitro el suyo, cada uno el suyo. Y ya está, sin hablar, sin entrar en el... Porque cada vez que voy a decir otra vez una cosa, bueno, vamos a montar un lío para nada. El VAR, de todas formas, siempre va a ayudar. Si tú me preguntas eso, si tiene que sentar la gente del fútbol para hablar de eso y decir, bueno, así es, va a ser así para todos siempre... Yo creo que sí.
Con muchas bajas en defensa para el partido de mañana contra el Granada, una de las preguntas, Melchor Ruiz, es si está Odriozola para el partido.
Esa va a ser la gran incógnita. Al menos hoy ha trabajado con el grupo y en principio estaría a disposición del técnico Zinedine Zidane, al igual que Marcelo, que por segundo día consecutivo también lo ha hecho con el resto de sus compañeros. Estamos pendientes de la lista de convocados, pero como dices, la defensa titular al completo será baja, es decir, Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy, además de Lucas Vázquez. Veremos si finalmente entra Odriozola en esa lista, incluso en el 11. De no ser así, Valverde podría ocupar esa posición en el lateral derecho y también hay que apuntar a Eden Hazard, que se perfila como titular.
Y en el Granada, Jorge de la Checa, la noticia de la mañana es un positivo por COVID.
Esta mañana se conocía el positivo por COVID-19 de Víctor Díaz. Por tanto, son tres las bajas seguras para este partido: el propio Víctor Díaz, Roberto Soldado sancionado y Milla lesionado. Son duda para el partido frente al Real Madrid, Domingo Suarte, Kennedy, Carlos Neva, Vallejo, Montoro y Ángel Herrera. El equipo ha programado su último entrenamiento esta tarde en el nuevo Estadio Los Cármenes. El Granada llega a este encuentro en una situación muy complicada por las dificultades de poder contar con jugadores de los más significativos de su plantilla.
Y a las 7 de la tarde, Sevilla-Valencia. Víctor Fernández, no sé si apura ya sus últimas opciones de título de Liga, Julen Lopetegui.
Sí, claro, y sobre todo después del empate ayer contra del Barcelona ante el Levante, hoy está obligado el Sevilla a ganar después de la derrota ante el Atlético Bilbao y el empate ante el Real Madrid. Repite Lopetegui la última convocatoria del partido ante el Real Madrid. La única ausencia significativa es la de Munir, que no cuenta para el entrenador, pero como digo, el empate, los últimos resultados meten al Sevilla todavía en esta pelea. Partido trascendental del Sevilla esta tarde ante el Valencia. Nesyri y Oliver Torres podrían ser algunas de las novedades en el once inicial.
¿Y cómo afronta el partido? El segundo partido de la temporada, Salvador Boro, en el Valencia, Rafa Villarejo.
El equipo ha viajado esta mañana, Boro tiene a toda la plantilla, por eso ha tenido que hacer dos descartes, Cutrone y Jason, con la salvación virtualmente en el bolsillo. El objetivo, como ayer reconocía el técnico valenciano, es que sus jugadores no bajen los brazos. Respecto al once, Rasic por Kangin podría ser la novedad respecto al equipo que el domingo goleó al Valladolid.
El partido es a las 7 de la tarde, a esa hora comienza el tiempo de juego y ahora la noticia de Berti que les cuenta Gema Santor. Gema.
Pues sí, ha llegado el momento de cuidarnos con nuestros amigos de Berti. ¿Cómo nos cuidan, eh? En Berti.es ahora mismo mira qué regalazo tienes. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti, también te lo recordamos, puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
En un momento, la lucha por la permanencia.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer Elche 0, Deportivo Alavés 2.
Se marcha Rioja, la pone, balón atrás, gol del Alavés.
Mira.
Gol, 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 gol. ¡Qué jugador del 11 del Alavés! La pone atrás para el killer, para Joselu. Marca un gol, viene Joselu, la pone atrás. ¡Qué golazo!
El Alavés 35 puntos, se escapa del descenso. El Elche en el descenso con 30 puntos. Habla Fran Escribá.
Es que no le podemos reprochar, no reprochar, evidentemente, que al revés, tenemos una afición extraordinaria. Si hay alguien a quien se le puede reprochar es a nosotros. Pues lo único es pedirles disculpas porque no dimos la talla y esperar, ya digo, que los 6 puntos que quedan, pues intentar... sacarlos, es lo que hay. Si al final no se consigue, bueno, yo seré el primero que asumiré la responsabilidad de no haber conseguido el objetivo.
Roberto Arrillaga, paso de gigante del Alavés.
Pues una victoria importantísima la de ayer frente al Elche, porque es un paso de gigante para la permanencia para el Deportivo Alavés, en un partido además incontestable para el equipo de Calleja, por planteamiento, disposición, entrega, acierto y consistencia. El equipo se coloca con 35 puntos y jugando, como decía Calleja, mejor cuando más difíciles están las cosas.
Creo que el equipo se jugaba hoy estar prácticamente el año que viene en Primera División. Falta que ver qué resultados se dan y certificarlo matemáticamente en nuestra casa. Pero creo que es un paso muy importante. Cuando más difícil lo teníamos es cuando mejor hemos jugado.
En el otro partido de ayer, con los dos equipos salvados, Osasuna 3, Cádiz 2. Este es Álvaro Cervera sobre un penalti por mano en contra del Cádiz.
Yo no puedo decir lo que pienso porque en este país, en el fútbol, si dices lo que piensas te pueden castigar. A nosotros nadie nos ha dicho qué manos son y qué manos no son. Yo creo que se deberían ahorrar que el VAR vaya a ver la jugada, porque el árbitro siempre que va al VAR dice lo que el VAR ha dicho de antemano, entonces se lo deberían evitar. Los jugadores para correr, para saltar, necesitan estar coordinados y para coordinarse necesitan los brazos. No lo quieren cambiar, no hacen nada por cambiarlo, no lo quieren explicar, no hacen nada por explicarlo, pues tenemos que darlo por bueno y ya está.
Y atención a estos dos partidos de las 8 de la tarde del día de hoy. Celta de Vigo, Getafe, Santi Peón, acercarse a Europa o acercarse a la salvación.
Desde luego, lo que es lo mismo, Corro, que todavía queda mucho en juego para Celta y Getafe. Coudet pierde por lesión a Tapia y a Murillo y por sanción a Araujo y a Ferreira, con lo que Coudet, el argentino, tiene en cuadro su defensa. Por su parte, Bordalás sí tiene a Gené tras el susto que dio el futbolista durante el fin de semana, pero no a Timor, que también está sancionado. Arbitra Melero López y en el VAR Soto Grado.
Y también a las 8, el Huesca por salir del descenso frente al Athletic de Bilbao, Pablo Barrantes.
Sí, con la obligación de triunfo, los orcenses recuperan a Seoane y Pulido. Será el mismo 11 que venció a la Real hace 10 días. Pacheta, pese a la trascendencia, ha querido quitar presión a los suyos. Dice que hay exceso de responsabilidad en sus futbolistas. Mientras el Athletic ha viajado solo con 17 jugadores a las bajas ya conocidas de Muniain, Kappa, Yuri. Así hasta 9, se une también la falta de jugadores del filial, ya que tienen que jugar las eliminatorias por el ascenso a fútbol profesional. Desde las 8... en el tiempo de juego, con arbitraje de Figueroa Vázquez, Medie Jiménez estará en el VAR.
Partidos de mañana también, abajo y arriba. Valladolid-Villarreal, ¿qué noticias tiene el Valladolid? Diego Rivera.
Hoy hablaba Sergio González en la previa y ha reconocido que el equipo está atenazado últimamente, que hacen buenos partidos pero que los errores, sobre todo defensivos, les están lastrando. Dice, eso sí, que deben mejorar el otro fútbol. No puede ser que tan solo hicieran 6 faltas contra el Valencia, y avisa que va a llegar a los dobles dígitos frente al Villarreal. Además, es consciente de que con los 31, 32 o 33 puntos no se va a salvar, así que tiene que ganar mínimo uno de los 3 partidos que le quedan.
Y el Villarreal, Juan, igual, persiguiendo la quinta y la sexta posición.
Busca el Villarreal recuperar la plaza de Europa League perdida. En lo deportivo, son baja por lesión Juan Foy, Zizamu Chukwese y por sanción Ruli y Mario, que fueron expulsados por Medie Jiménez el pasado domingo por protestar desde el banquillo. Además, es duda Francesc Coquelin por un problema muscular.
Otro duelo por arriba y por abajo. El Eibar por abajo, Óscar y medio, frente al Betis mañana. ¿Con qué noticias?
Pues mira, sin bajas en la Sociedad Deportiva Eibar para recibir mañana al Betis. Mendilibar recupera a Pozo tras lesión y tiene a todos los jugadores disponibles. Y además de jugadores, el técnico azulgrana recupera también el discurso más optimista tras las dos últimas victorias de su equipo y los tropiezos de sus rivales directos.
Parecía que estábamos hundidos y todavía tenemos vida, ¿no? Y aunque seguimos siendo últimos después de haber ganado 2 partidos, pero la meta se ve más cerca. Y eso pues a los jugadores, a todos, a los que juegan, a los que no juegan, les da la vida y las ganas de venir a entrenar y de venir a jugar.
Y el Betis, sexto en la Liga, ¿con qué noticias, Escalera?
Manuel Pellegrini ya ha facilitado la lista de convocados con varias novedades. Vuelven Fekir y Mandy tras sanción y se queda fuera William Carballo por decisión técnica, que fue titular, curiosamente, el lunes ante el Granada. El técnico chileno ha recalcado la importancia del partido ante el Eibar y la motivación que tiene el vestuario para este partido.
Íbamos a esperar un Eibar complicadísimo. Yo siempre he dicho que la motivación por mantenerse en la división es muy grande, pero creo que la motivación por jugar en Europa debe ser más grande todavía. Nos hizo un muy buen partido aquí, nosotros jugamos muy mal, así que esperamos que esta vez el panorama sea diferente.
Noticia que afecta a la selección española: Emery Laporte hoy ya es español, puede ser convocado por Luis Enrique. Ya saben que ayer Pep Guardiola y el Manchester City se proclamaron campeones de la Premier. Y tenemos a Santi Duque, el sorteo de las semifinales de la Copa de la Reina de Fútbol.
Ha deparado el bombo corre un enfrentamiento entre Madrid Club de Fútbol Femenino y el Barça. Por su parte, en la segunda semifinal, el Atlético de Madrid se enfrentará al Levante Unión Deportiva. Los tres partidos, las semis y la final, se disputarán en el Estadio Municipal de Butarque, en Leganés, los días 26 y 27 de mayo.
En un momento, los flamantes abanderados españoles.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Ángel García, ¿quién va a llevar la bandera española en los Juegos de Tokio?
No creo que te sorprenda ni a ti ni a ninguno de los oyentes. Van a ser Mireia Belmonte y Saúl Cravio, todos los dos deportistas más laureados que tenemos y además cumpliendo con esa sugerencia del Comité Olímpico Internacional de que esta vez fuesen dos, chico y chica, por aquello de la igualdad. Evidentemente están absolutamente encantados. Van a estar el día 23 en ese Estadio Olímpico. Todavía no se ha definido si una, dos banderas o cómo lo van a hacer, pero así de contentos estaban hablando con la cadena COPE hoy mismo.
Pues estoy muy emocionada y muy contenta por esta noticia, también agradecida por todos los que nos han apoyado y todos los que nos han elegido como mejores representantes de nuestro país en esos Juegos de Tokio.
Estoy muy feliz, yo creo que es una de las noticias más bonitas que se me va a dar a lo largo de mi carrera deportiva, que ya llevo ya unos cuantitos años, y creo que es llegar a la cima del olimpismo, ¿no? Portar la bandera de tu país es algo precioso. Y espero estar a la altura.
Mireia Belmonte y Saúl Cravioto. Tenis, Javier Jurado, Master 1000 de Roma.
Hoy va a debutar en el suelo romano Rafa Nadal, el primer partido tras su derrota en cuartos en Madrid hace unos días. Nadal no jugará antes de las 6 frente al italiano Sinner. Ya están en octavos Roberto Bautista, que ha ganado al chileno Garín en dos sets, y Davidovich, que también lo tuvo fácil ante Cameron Norrie. También ha avanzado Garbiñe Muguruza, que ganó con remontada en tres sets a la norteamericana Bernarda Pera.
En Italia seguimos, vamos a situar cómo va la quinta etapa del Giro de Italia. Kike Iglesias.
De momento, pelotón agrupado a 100 kilómetros, que se dice pronto, de la meta en Católica, el total de 177 kilómetros, después de un día, el de ayer, donde vimos reverdecer al landismo, que atacó junto a Egan Bernal y sacó 11 segundos a Evenepoel, a Yates y 34 a un Soler que no estuvo tan bien como esperábamos. El líder de hoy es el italiano Alessandro De Marchi.
Ahora el baloncesto.
Buenas tardes, Corro, Afa.
Ahora el baloncesto de la Liga ACB con Pilar Casado, porque Pilar, estamos jugando partidos, recuperando partidos en el tramo final de la fase regular.
Ayer el Juventud, con su triunfo por 8 en Vitoria frente a Baskonia, se clasificó matemáticamente para los playoffs por el título, con un balance de 19 victorias y 15 derrotas. Es el séptimo equipo que logra el billete, queda por tanto solo una plaza. Hoy se recuperan otros dos partidos aplazados de la jornada 34 a las 6 y media, Retabet Bilbao Basket, Herbala y Gran Canaria, y de la 30 a las 9 y cuarto, Unicaja Moraván Candorra.
Y ahora sí, el Buenas Tardes Corro, con el Barra Center, continúa abierta la lucha por las últimas dos plazas que van a dar acceso al playoff en el oeste. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. A falta de tres partidos, todo está por decidir y más apretado que nunca. Anoche los Lakers ganaron a los Knicks en la prórroga, en un encuentro en el que, a falta de LeBron James, que finalmente decidió no jugar, el joven de 20 años, Talen Horton Tucker, se vistió de héroe. Anotó 8 puntos en el tiempo extra, incluido el triple ganador para los angelinos. Este resultado, unido a la derrota de Dallas ante Memphis en uno de los peores partidos de Doncic en la NBA, deja a Portland quinto, empatado con los Tejanos y con los Lakers a un partido de ambos. Y como esto no para, esta noche juegan los tres. El partido más complicado a priori es para los de Oregón, que visitan la cancha de los Utah Jazz.
Dos noticias más. Carlos Miquel, ¿cómo es el Dakar de la próxima temporada?
Acaba de ser presentado en el Rally de Andalucía. Comenzará el 2 de enero en Jaén, se adentrará en los mares de dunas del inhóspito cuarto vacío de Arabia Saudí, vivirá la jornada de descanso en Riyadh y terminará en Jeddah el 14 de enero. Además, en unos días va a ser oficial ya que Carlos Sainz cambiará de coche. Llevará un Audi híbrido con el mismo equipo técnico con el que ganó en 2020.
Champion en balonmano, hoy partido de ida de los cuartos de final para el Barcelona, Luis Malvar.
Partido de cuartos de final de la Champions League. Meskov-Brest de Bielorrusia, Fútbol Club Barcelona a 7 menos cuarto de la tarde. En la Liga Sobal, partidos aplazados, Puerto Sagunto Cangas a las 7 y media, media hora más tarde a las 8, Balonmano Logroño Cuenca, y esta mañana se ha celebrado el sorteo de la Copa Sobal, que se va a jugar el 5 y 6 de junio en Santander. Las semifinales, Barcelona-Huesca, Sinfín Vidasoa, una Copa Sobal que deportivamente ya no sirve para nada.
Y partido de hoy de Fútbol Sala, Córdoba-Valdepeñas a las 8 de la tarde. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Greto Martín. Hace mucho que no le llamo Greto. Pedro Martín, el reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque estás en pleno ejercicio del activismo, entonces hay que llamarte
Greto. Sí, sí,
Greto,
¿eh? Estoy en pleno gretismo, sí, sí.
Bueno, gretismo. ¿Qué estamos buscando esta semana? Que estamos buscando al hilo del VAR y que te provocó decir el fútbol está enfermo.
Sí.
Esa exhalación que te salió el fin de semana después de la jugada de Militao. ¿Qué estamos buscando? Una tragedia.
Una tragedia humana, sí.
Una tragedia humana.
Sí, como el VAR. O
sea, comparable al VAR, ¿no?
Pero mucho más seria. Más seria que, o sea, el VAR, al final de cuentas, afecta a un deporte muy querido por nosotros, pero bueno, se puede sobrevivir.
Una tragedia futbolística.
Aquella tragedia, muchos y muchas no lo pudieron contar. Una tragedia que ha dado para muchas películas, entre otras, una de las mejores películas de la historia.
Sí, sí.
Está basada en esa tragedia.
Lo dijiste y no caigo todavía, sí, a ver.
Es una tragedia que se desarrolló en el siglo XIX.
Sí.
Y para orientarnos, porque puede haber tragedias naturales, pero no, esta no es natural, es humana, porque fue una guerra.
O sea, es una guerra del siglo XIX.
Exactamente.
Y fue una gran tragedia.
Una gran tragedia, sí, 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 sí.
Bueno, pues ese dato yo creo que ya es incontestable. Fue guerra del siglo XIX...
Es que murió mucha gente.
Una gran tragedia con múltiples muertes, es lo que está buscando. Sí. Lo conecta, sí, si estuviera vivo Freud, pues la cabeza de Pedro tendría sus cosas, pero es que conecta el VAR con una gran tragedia humana. Muy bien, Pedro, te voy a decir una cosa, Pedro.
Dime.
Esta tarde a las 7.
Sí, esta tarde...
Bacalao.
Empieza el programa antes.
A las 7, Sevilla-Valencia, y luego el drama del descenso, Celta-Getafe y Huesca-Atleti, no te digo nada,
Y luego el Atleti.
Y luego, por supuesto, la lucha por el título, el Atlético de Madrid-Real Sociedad. Fin de fiesta, muy bien. Hasta la tarde, un abrazo, Pedro.
Adiós, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, sí, esto de quién va a ganar la Liga.
Algunos hemos acertado, porque hemos dicho todos.
Claro.
Hasta el Sevilla.
De todas formas, yo fíjate, hay una cosa que no estoy de acuerdo con Miguel, que ha dicho, creo que has dicho, Miguel, que el Barça nunca estuvo en la Liga y tal. Yo creo que el Barça antes del partido de Granada era el gran favorito para ganar.
Sí, pero era no por lo que hacía él, sino porque estaban haciendo de los demás. Yo lo que he mantenido durante todo el año, y podéis buscar los copiones esos, es que el Barcelona bastante hacía con el fútbol que tenía, o sea que la exigencia del club es muchísimo más elevada, pero con lo que ofrecía, si se metía en la Champions, hacía mucho, porque su inicio de campeonato, de la misma manera que al final, favorecido por el bajón de los otros, ha estado en condiciones de pelear la Liga, en diciembre estaba a 11 puntos del Atlético de Madrid.
El día 30 de abril hicimos una encuesta en el partidazo entre los comentaristas que estaban esa noche. ¿Quién va a ganar la Liga? Joseba Larrañaga, el Sevilla. David Sánchez, Atlético de Madrid. Dani Senabre, Barça. Luis García, Atlético de Madrid. Guillo Uzquiano, el del Plus, Madrid.
O sea, Emilio Pérez, que alguien va a acertar. Ahora hablamos también de lo que va a pasar en la jornada de hoy. Pero la encuesta, ¿qué pregunta, Santiago?
Nos vamos adaptando a los tiempos cambiantes en este final de Liga. Corro, hoy preguntamos, ¿está descartado el Barça para el título de Liga después de su empate de ayer? El pueblo cree que sí, en su mayoría, sí, un 78%. Todavía da opciones al Barça, un 22%.
Mañana Dios dirá, o esta noche Dios dirá. Bueno, lo hablamos ahora en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920 2011, 920 2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Se dice que el turismo es la principal industria de España. Bueno, más que una industria, es un servicio. El servicio del turismo. Y bueno, estamos ahora pendientes a ver qué pasa con el Reino Unido. Estamos pendientes de si van a llegar viajeros este verano. Es verdad que el turismo es el primer servicio por PIB. Pero hay otro servicio fundamental, no solo para la economía, sino para la cohesión social, para que España esté en pie, que es el servicio, la industria de los cuidados. En España hay, pues como en todos sitios, hay dependientes que son mayores, dependientes porque, bueno, tengan a lo mejor una demencia, porque tienen un problema físico, porque tienen Alzheimer. Hay también niños, claro, y los niños dependen de un adulto para poder salir adelante. Hay niños que tienen que ser tutelados porque no tienen familia. El servicio de los cuidados es muy importante en una sociedad como la nuestra. Nos hemos dado cuenta en la pandemia. De pronto estábamos a nuestras cosas y el virus nos ha hecho caer en la cuenta de que sin cuidados, no solo los cuidados profesionales que son esenciales de los médicos y los sanitarios, sino los cuidados de tantos enfermos que se han curado en casa. Porque ha habido gente que ha ido al hospital cuando ya la cosa estaba muy complicada, pero otros han sido atendidos en casa. Los cuidados no remunerados en España suponen, bueno, un 15% del PIB. El 15% del PIB, o sea, si hubiera que poner en nóminas la madre, el padre, la tía, el marido, la mujer que cuida a alguien en casa, los padres, pues tendríamos que hablar de un 15% del PIB. La mayoría de los cuidados o la mayoría de las cuidadoras son mujeres, ¿eh? Esto es una cosa que no se puede olvidar. Ya, esto, por ejemplo, se ha visto con la ley de dependencia. La ley de dependencia, aprobada ya hace algunos años, por falta de presupuesto, no se ha puesto en marcha del todo y a los dependientes los están cuidando, en la mayor parte de las ocasiones, las familias. Y es conveniente desarrollar la ley de la dependencia y es conveniente que las ayudas lleguen y es conveniente que no haya una lista de espera tan larga como hay para los dependientes. Pero sería absurdo pensar que el Estado debe de pagar todas esas ayudas de los cuidadores informales. Cuando digo cuidadores informales, digo o cuidadores familiares. Utilizamos mejor la palabra cuidadores familiares. Es absurdo. Aparte de que no hay dinero para pagarlo. Bueno, es que no se trata de eso. Pero sí se podría tener en cuenta cuando se aprueban ciertos impuestos, cuando se busca una cierta recaudación. Ahora está el gobierno buscando recaudación, subir la recaudación. ¿Quiénes son los cuidadores? No les vas a pagar, porque es imposible. Pero puedes tener en cuenta la aportación social que hacen. O sea, el coste de la no familia, el coste del no cuidador familiar, sería tremendo. O sea, imaginemos que todos los dependientes que sean atendidos en su casa tuvieran que ser atendidos en una residencia o en un hospital. No habría dinero para pagarlo. Pero no se trata que lo pague el Estado, ya digo. Pero sí se trata de que los gobiernos tengan en cuenta la situación de esa familia. Por ejemplo, en impuestos. Hombre, no trates igual al que vive en familia, que está haciéndose cargo de cuidados, que al que vive solo. Es un principio de justicia y es un principio de cuidar a los cuidadores que mantienen en pie una sociedad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es miércoles 12 de mayo. Mira, en menos de media hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud. Sobre la mesa hoy se va a hablar mucho de vacunas y también de esa decisión que adoptó ayer la Comisión de Salud Pública de vacunar con Janssen a personas de entre 50 y 59 años y también a otros colectivos vulnerables. Es una decisión importante, ¿eh? Porque va a suponer un gran impulso en el ritmo de vacunación. Y es que de aquí al 30 de junio tiene que llegar 5 millones de dosis de esta vacuna de Janssen, que además te recuerdo que es monodosis, es decir, que vale con un solo pinchazo. Así que sin duda una buena noticia, pero a mí se me plantea una pregunta. ¿Y por qué con Janssen sí y con AstraZeneca no? Porque aparentemente, digo aparentemente, yo no soy experta, claro, son dos vacunas muy similares. Y te recuerdo algunos aspectos que ya hemos aprendido, yo creo, todos en los últimos meses. Las dos vacunas utilizan el mismo vector viral, el adenovirus 26, modificado y atenuado para que sea inocuo, frente a Pfizer y Moderna, que usan ARN mensajero. Las dos vacunas, Janssen y AstraZeneca, han sufrido parálisis en su administración y distribución por la aparición de algunos casos, muy escasos es verdad, de trombos. En el caso de Janssen, te recuerdo que el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos paralizó su administración por 8 casos de trombos, uno de ellos mortal, entre 7 millones de vacunados. La noticia coincidió con su llegada a España y se retuvo esa vacuna hasta la decisión de la Agencia Europea del Medicamento, que fue a favor de su administración. La EMA ha obligado a introducir, eso sí, en la ficha técnica de las dos vacunas, ¿eh?, de Janssen y AstraZeneca, lo de la detección de raros casos de trombos. En todo caso, nos decían que el riesgo, y así lo dice también la OMS, se considera extremadamente bajo y que los beneficios de su administración superan ampliamente los riesgos. Por eso me sigo preguntando, ¿por qué Janssen sí y AstraZeneca no? Bueno, AstraZeneca, como sabes, no solo no se ha vuelto a autorizar para menores de 60 años, sino que se ha paralizado también la segunda dosis a los menores de 55 que fueron vacunados en su momento. Los sanitarios de segunda fila y también las profesiones no esenciales, como eran profesores, ¿verdad?, como eran fisioterapeutas, como veterinarios, como policías, siguen sin estar vacunados con la segunda dosis. De las 12 semanas previstas, se amplió el plazo a las 16 para estudiar si se puede combinar esa primera dosis con AstraZeneca con otra vacuna, en este caso de Pfizer o Moderna. Y de hecho hay un estudio ahora mismo sobre eso dirigido por el Instituto Carlos III de Madrid. Así que insisto, ¿por qué esa diferencia? Bueno, como digo, nosotros no somos expertos, por eso acudimos a uno de ellos. Es Salvador Macip, es profesor de los estudios de ciencias de la salud de la UOC e investigador de la Universidad de Leicester en Inglaterra. ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No sé si he sido lo suficientemente precisa en la descripción de una vacuna y otra, seguro que no, y habrá mil detalles más, ¿no?, que habría que, bueno, pues decir y calificar a la hora de describir Janssen y AstraZeneca. ¿Hay algún motivo, en su opinión, que recomiende el uso de Janssen en la población entre 50 y 59 años y no la de AstraZeneca?
No, no. Yo creo que lo has planteado muy bien y has explicado bien que son las dos vacunas. Son vacunas muy similares y yo, la verdad, no entiendo aún las decisiones que se han tomado con las vacunas de AstraZeneca y con las de Janssen, las dos, en lo que se hace respecto a la edad. En la edad en España se han cogido unas franjas que parecen a veces arbitrarias comparado con lo que se está haciendo en otros países o lo que se está viendo que funciona en otros países, por ejemplo, Reino Unido, que ha vacunado muchísimo con AstraZeneca. Por tanto, no tengo una respuesta a tu pregunta porque no entiendo bien cuál es la decisión en estos momentos de España.
Pero ¿habría, por ejemplo, una diferencia a lo mejor en el número o en el porcentaje de efectos adversos que se han estudiado en Janssen y en AstraZeneca, que sea mayor a lo mejor en AstraZeneca que en Janssen, o quizá por grupos de edad? ¿Hay estudios sobre esto? ¿Podría ser un motivo?
No, aún no hay estudios. Lo que pasa es que hay muchas más vacunas que se han dado de AstraZeneca que de Janssen. Tenemos millones de vacunas dadas ya de AstraZeneca, especialmente en Reino Unido y en otros países, con lo cual tenemos más datos. Pero en principio, como decías al principio, son vacunas basadas en el mismo concepto, en el mismo tipo de vector viral, y en principio las dos es lógico que actúen de manera similar en lo que se refiere a estas complicaciones, que recordamos que son estas trombosis que se dan no de la forma habitual de las trombosis, sino por una reacción como inmune contra las plaquetas. Y esto es parece que es una reacción que da el vector viral que se utiliza, y por tanto lo que vale para una tiene que valer para la otra. Es cierto que faltan datos, es cierto que se tendría que hacer estudios más a fondo para ver exactamente qué franjas de edad están más en peligro. En principio no tenemos esta información aún. Se ha visto que podrían ser las mujeres jóvenes las que tienen más riesgo, pero esto aún está en estudio. Por tanto, en este momento, con las decisiones que tenemos que tomar ahora y los datos que tenemos, yo no creo que se justifique ninguna diferencia entre las dos vacunas, y mucho menos que se justifique no dar la vacuna de AstraZeneca a cualquier franja de edad por encima de, como están haciendo los ingleses, por ejemplo, por encima de 30 años.
¿Y qué opina entonces de ese retraso en la segunda dosis de AstraZeneca en España? Han ampliado el plazo previsto a 16 semanas, mientras, entre otras cosas, se completa, que yo no sé si se puede completar ese estudio que está llevando a cabo el Carlos III en tan poco tiempo, para ver si se puede combinar con otra vacuna como Pfizer o Moderna.
No, de hecho esto es un estudio que se ha hecho muy rápido, muy pequeño, muy corto, sin los controles necesarios. Hay un estudio mayor, más bien hecho, más hecho con más precaución, digamos, y con más detalle en Reino Unido, que tendremos resultados también, espero, en breve, pero entonces no hay ninguna justificación para no poner la segunda dosis de AstraZeneca a los que llevan ya la primera. Esto lo ha dicho la EMA. La EMA es, de hecho, los expertos en Europa, son la gente que son la autoridad en este tema, y no hay ninguna explicación por la cual se pueda justificar que España no haga caso, a España y otros países no hagan caso a lo que dicen los expertos en estos momentos. Como habíais dicho al principio, el riesgo de tener complicaciones por la vacuna de AstraZeneca es muy bajo. Tenerlo en la segunda dosis es casi imposible, o por lo menos no se han descrito casos de esta trombosis en la segunda dosis. Si no se han visto en la primera, no se ven en la segunda. La verdad es que las opciones que hay para estas personas que han recibido la primera son básicamente tres: o no le das nada, o les das otra vacuna de otra marca, o se les das la vacuna de la segunda dosis de AstraZeneca. No dar nada no es una opción, obviamente, porque dejarías a la población medio protegida. Mezclar vacunas es algo que puede funcionar, pero hasta que no tengamos un estudio sólido que lo diga, no podemos hacerlo, no podemos empezar a aplicar medidas de salud pública sin tener datos que lo apoyen. Yo creo que en el futuro lo tendremos, y en el futuro veremos que seguramente sí se pueden mezclar vacunas de diferentes tipos sin problemas, pero hasta que no lo sepamos, yo no, por tanto no lo haría. Y entonces queda solo la tercera opción, que es dar la segunda dosis de AstraZeneca como estaba previsto.
De hecho, y esto es noticia de ahora mismo, la Comunidad de Madrid se abre a inyectar esta segunda dosis de AstraZeneca al menos a los que se presenten como voluntarios, es decir, aquellas personas vacunadas con la primera dosis de AstraZeneca que voluntariamente digan, oiga, es que yo no quiero esperar, póngame usted la vacuna de AstraZeneca, pues parece que querrían poner esta vacuna, igual que se ha manifestado en esta misma opinión también la Junta de Andalucía. ¿Usted entonces sería partidario, por ejemplo, de esta opinión?
Sí, me parece, sí, por lo menos es una solución más aceptable que las anteriores. Yo creo que lo que hay que explicar bien a las personas que llevan la primera dosis de la vacuna, que el riesgo de no ponerse vacunas es mayor. O sea, hablamos mucho del potencial riesgo de trombosis de AstraZeneca, pero no hablamos del riesgo que significa no vacunarse y coger la COVID. Y hemos visto que la COVID da muchos problemas, puede dar muchos problemas y puede incluso causar la muerte. Por tanto, vacunarse sí, y cuanto antes sea, y con cualquier tipo de vacuna. Y en este caso, de hecho me pasa a mí lo mismo. Yo he recibido la primera dosis de AstraZeneca, vivo en el Reino Unido y me van a dar la segunda dosis en un par de semanas, y es lo que tienen que hacer, y la espero con ganas. Y si estuviera en España, yo sería de los que presionaría para que me pusieran la segunda dosis de AstraZeneca. Creo que por lo menos hay que darle esta opción a las personas que entienden lo que está pasando y quieren ponerse la segunda dosis.
Me ha comentado hace un momento, creo, me gustaría insistir en ello, que además en segundas dosis no se han registrado prácticamente ningunos casos adversos, ¿no? Al menos que se tenga registros.
Exacto, son, como decías al principio, son casos muy poco frecuentes, muy raros, y la mayoría que se han visto son en la primera dosis. Esto es una respuesta, esta trombosis es una respuesta del sistema inmune, no es una trombosis de las habituales, por tanto es una respuesta que se da cuando el cuerpo recibe una, en este caso, pues este adenovirus que dan las vacunas, y le provoca una respuesta inmune exagerada. Esto se ve en principio ya en la primera dosis, y si no me equivoco, hasta ahora no hay en la segunda segundas dosis, ningún informe de que pueda pasar esto. Luego, cualquier, no quiere decir que no pase, pero de momento creo que no hay informes de este tipo.
Estamos hablando con Salvador Macipes, profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, también investigador en la Universidad de Leicester. Además, como nos acaba de confesar ahora mismo aquí y contar, vacunado con la primera dosis de AstraZeneca, esperando ya la segunda y deseando, además, obtener esa segunda dosis. Y estamos hablando, bueno, porque en España se autoriza ya es lo que decidió ayer el Consejo de Salud Pública, pero que además hoy en el Consejo Territorial de Salud seguramente se verá ratificado este hecho, que se podrá poner la vacuna de Janssen a aquellas personas que vayan del tramo de edad de los 50 a los 59, también para personas vulnerables. Pero que esto, sin embargo, no se ha cambiado, ¿no?, para la vacuna de AstraZeneca. Y yo me preguntaba, y veo que no es una pregunta, bueno, pues que es una pregunta que se puede hacer cualquiera, incluso usted mismo, ¿por qué Janssen sí y AstraZeneca no? Es decir, que si le vuelvo a hacer la misma pregunta, me vuelvo a contestar lo mismo para terminar, ¿no?
Sí, creo que resumiendo es que no se puede explicar de una manera científica. Hay motivos obviamente políticos, económicos detrás del problema con estas vacunas, con AstraZeneca y con Janssen. AstraZeneca ha recibido muchos palos de la Comunidad Europea debido a una serie, a esta guerra fría que vemos entre la compañía AstraZeneca, entre la Comunidad Europea, entre el Reino Unido también en medio, por no tener las dosis que se supone que tendrían que haber llegado a Europa, etcétera, etcétera. Entonces hay que valorar esta un poco campaña también de desprestigio que ha recibido la vacuna AstraZeneca debido a toda esta problemática que no es científica, que es simplemente una problemática más política. Y esto hay que valorarlo cuando se analizamos estas decisiones, que a veces pues parece que no tengan mucho sentido, por lo menos desde el punto de vista científico no parece que tengan este sentido.
Salvador Macip, gracias. Buenas tardes.
Un placer. Hasta la próxima.
Y a partir de las 6, con la mirada de Javi Nieves, te vamos a contar cómo la historia familiar de otro Javi, de Javier, que así lo vamos a llamar, grabada en Super 8, ha acabado formando parte de un museo. Y esto hace que nos preguntemos también, que te preguntemos a ti que nos escuchas, si tú tienes también grabaciones caseras, cintas de vídeo, si conservan muchas historias familiares, que qué esconden esas cintas de vídeo, qué grabaciones conservas, qué momentos, qué viajes, cuál es la más antigua, la más especial. No sé, a lo mejor has encontrado incluso algo que no sabías ni que tenías grabado ahí. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues Pilar, todos tenemos en casa grabaciones de vídeo dignas de mención y que son especiales. Por alguna ocasión, más allá de las bodas, bautizos y comuniones...
sí, que eso que, supongo que lo tiene todo el mundo, o casi
sí,
todo el mundo.
Por eso, más allá de eso, uno se puede encontrar cosas curiosas. Aquí va una.
Buenas tardes, gente. Mi cinta de vídeo con un recuerdo especial es una que me grabó hace bastantes años ya una persona muy querida para mí, con una película italiana que se titula Todos están bien. No sabía dónde la había puesto hasta que hace poco, pues por casualidad, la volví a encontrar y volví a ver la película. Bueno, la pasé a DVD, la volví a ver, me volvió a encantar. Es una película muy buena. Va un poco sobre estas cosas del paso del tiempo y de las vicisitudes de la vida. Gracias, un abrazo.
Gracias por compartirlo también con todos nosotros y con los oyentes. Hoy queremos hablar de eso, Rosa, ¿no?
Sí.
¿Qué
sí,
esconden? Sí, sí, sí. ¿Qué esconden tus cintas de vídeo? Dice Rosa, dices muy bien. A ver, ¿puede ser bodas, bautizos y comuniones? Siempre que tengan algo verdaderamente raro, diferente, especial o divertido,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque quiero decir...
Si todas son especiales.
Todo es perfecto, todas son especiales. Bueno, partimos de ahí. Pero
exacto,
yo qué sé, algún detalle que verdaderamente pues quieran compartir
que sea
con nosotros también vale, también
claro,
vale.
Claro.
Bueno, como siempre, que nos dejen sus mensajes, sus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y bueno, la verdad es que la noticia nos ha dejado fríos. Rafa Nadal duda de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio.
En un mundo normal y corriente, pues los Juegos siempre han sido una super prioridad para mí. En un mundo como el que vivimos a día de hoy, claro que los Juegos siempre están en una en una posición de privilegio, pero las cosas son cambiantes y la realidad es que llevamos un año, no y medio, pero casi de pandemia y yo lo único que digo es que las decisiones se toman más a corto plazo que a largo plazo. Y también que tengo casi 35 años, tomo las decisiones en base a lo que mi cuerpo y mi cabeza me exigen en cada momento.
Nuestro compañero Ángel García Muñiz, el hombre que más sabe de Nadal, de tenis y de Juegos Olímpicos en COPE, repreguntaba a Nadal en la rueda de prensa del Master 1000 de Roma. Digo repreguntaba porque la primera pregunta fue en inglés, igual que la respuesta. Y claro, Ángel se quedó tan sorprendido que tuvo que volverle a preguntar a Nadal. Ángel García Muñiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Lo has explicado a las mil maravillas.
¿Qué
Así
pasó?
Fue la secuencia. Bueno, pues que primero le preguntó un periodista que está preguntando a todo el mundo, a Naomi Osaka, a Kei Nishikori por ser japoneses, a Serena Williams, que también ha puesto un poco en duda su participación, y bueno, pues le hizo la típica pregunta de rigor a Rafa Nadal. Yo pensé que iba a decir lo que dice siempre, que es un enamorado de los Juegos Olímpicos, que le encanta y vamos, no hay más que ver el esfuerzo que hizo en Río por llegar y por acabar ganando esa medalla de oro en dobles. Pero me sorprendió su respuesta, las dudas que dejó, la frase textual en inglés fue algo así como: en un mundo normal jamás me plantearía no ir a unos juegos, pero en esta situación ya veremos, no lo sé. Y ese ya veremos, no lo sé, evidentemente no es un no, pero siembra muchas dudas. Yo tengo muchas dudas de que Rafa Nadal vaya a estar en los juegos, y a la sorpresa inicial y esa repregunta, claro, luego te paras a analizarlo y encuentras ciertas claves de por qué Rafa piensa eso o tiene esas dudas. Son 35 años, cada vez reduce más su calendario y sabe que esa carrera de Grand Slam se exige estar muy bien en esos cuatro momentos puntuales del año. Está muy sensibilizado con el tema de la pandemia, lo pasó fatal, fatal. No digo, por supuesto, que le haya afectado más que a cualquiera de los españoles y menos a gente que haya perdido algún familiar y demás, pero es verdad que es de los deportistas que lo ha sufrido más, que mentalmente le costó mucho volver a entrenar, que está muy sensibilizado con el tema de los contagios, de los viajes, no quiso ir al US Open nada más salir de la pandemia, por ejemplo, por ir hasta Nueva York. Y claro, ya tiene dos oros olímpicos. El tenis y el fútbol, tristemente para los que somos amantes de los Juegos Olímpicos, lo más importante no es el oro olímpico, lo más importante son los Grand Slams o los Mundiales o las Eurocopas y demás. Entonces, bueno, encuentras ciertas claves para entender un poco su comportamiento, claro. Pero claro,
fue
veremos
una sorpresa,
a ver.
Sí,
sí, pero, sorpresa fue.
Pero luego lo analizas y ves que efectivamente tiene sus razones. Lo que
y
yo
que me... no es un no, es un ya veremos, ¿eh? O sea, no demos por hecho ya que Rafa Nadal no vaya a estar en los Juegos, ni mucho menos, ¿eh?
Lo que yo me pregunto y se pregunta mucha gente es que si, por ejemplo, estas dudas que tiene Nadal las pueden tener muchos deportistas. Es decir, si todavía a día de hoy persiste la incertidumbre sobre los Juegos Olímpicos de Tokio.
Mira, yo te digo, el resto de deportistas no, y te digo por qué. Porque ellos sí que se juegan su trabajo de cuatro años, sí que se juegan mucho dinero en becas, en patrocinadores, en su momento de gloria en unos Juegos Olímpicos. Hay muchos que son debutantes y llevan años soñando con estar en unos Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, yo tengo cero dudas de que los Juegos Olímpicos se van a disputar, por mucho que sale Toyota y dice que está intranquila. Salen deportistas diciendo que están intranquilos. Bueno, al final hay muchísimo dinero en juego, está todo montado, está todo preparado. Yo te puedo contar a ti y a todos los oyentes que estoy encargándome un poco de la organización de la cadena COPE y tengo reuniones cada semana en las que, por supuesto, todo sigue adelante y ya se hablan de cosas muy concretas y muy prácticas, de cómo nos movemos allí, dónde podemos comer, dónde nos hospedamos, qué autobuses va a haber entre cada sede y con qué frecuencia. Bueno, cosas muy concretas que evidentemente nos estarían preparando si no estuviesen 100% convencidos de que esto va a ser así. Siempre te digo de seguir la pista del dinero. Y el, insisto, 75% del presupuesto del Comité Olímpico Internacional, ojo, para los próximos cuatro años, no para este año, sale de los derechos televisivos de los Juegos Olímpicos. Con ese volumen de dinero, juegos va a haber. Otra cosa son los aficionados, que yo estoy convencido cada vez más que va a haber muy pocos, todos japoneses y solo en estadios abiertos, no en estadios cerrados como puede ser un pabellón, por ejemplo.
Juegos va a haber, es palabra de Ángel García Muñiz, que como digo, desde luego es el que se ocupa de estos temas y el que más sabe de Juegos Olímpicos en la casa. Por cierto, tenemos noticia además en España sobre los Juegos Olímpicos. Ya conocemos los abanderados españoles en Tokio 2021. Ángel.
Sí, y esta era fácil, ¿eh? La dimos en la cadena COPE hace mucho tiempo y era fácil acertar porque... Primero, son los dos con mejor palmarés. Segundo, el Comité Olímpico Internacional había instado a todos los comités olímpicos nacionales a que este año intentasen, por el tema de la igualdad, por, bueno, por todo, por supuesto, si tenía que ir una chica sola, que fuese una chica sola, si tenía que ir un chico solo, que fuese un chico solo. Pero digamos que este año te invitaban, cosa que no había sucedido nunca, a que si pudieses, tuvieses dos, uno masculino y una femenina. Y en este caso, Salvador Cravioto es el que mejor palmarés tiene por el número de oros, que tiene uno más que Mireia del Monte, aunque los dos tienen cuatro medallas, y Mireia es la siguiente, con lo cual, blanco y en botella, oye, pues los dos súper contentos, súper orgullosos, nos han contado que es, bueno, un sueño que tenían desde hace mucho tiempo, y por supuesto, lo más importante de sus carreras, más allá de medallas, el poder representar a su país llevando esa bandera, y estaban absolutamente encantados. Lo que no sabemos todavía, por cierto, Pilar, es si van a ir con dos banderas, si se la van turnando, si la agarra uno y el otro saluda. Bueno, no sé cómo será. De brazo van sobrados los dos, especialmente Saúl, que está mazadísimo, y Mireia también no es una, vamos, es súper fuerte, bueno, o sea que no tiene ningún problema.
Pues eso, Saúl Cravioto y Mireia del Monte, como había adelantado efectivamente ya la COPE, pero que oficialmente desde hoy ya son los abanderados españoles para Tokio 2021, esos juegos que se van a celebrar, porque ya dice Ángel que se van a celebrar del 24 de julio al 8 de agosto, así que bueno, pues pendientes de todos los preparativos y de que lleguen esas fechas, y ya veremos lo que hace finalmente Rafa Nadal. Ángel García Muñiz, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Pilar.
Un abrazo.
Chao, chao. I just wanna be part of your symphony.
¿Has visto muchas series de televisión en los últimos meses, sobre todo en la época del confinamiento, te acuerdas? Sí. Series en las que nunca se reflejó la pandemia. Bueno, pues las series se preparan ya, o bueno, tal vez no, para representar lo que estamos viviendo, la pandemia. Esto es un tema curioso, ¿no? Porque no hemos visto ninguna mascarilla, por ejemplo, prácticamente en las series. Lo vamos a comentar, lo vamos a tener una charla con dos creadores, con Javier Olivares y Borja Cobeaga, creador del Ministerio del Tiempo y de Ocho Apellidos Vascos, y también con nuestro escritor de cabecera cada tarde, con Lorenzo Silva, enseguida aquí en La Tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, interesante tema.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Os acordáis cuando la tecnología del reloj se limitaba a ser sumergible y antichoque?
Sí, señor.
Sí,
sí. ¿Eh? Yo me acuerdo la gran sorpresa que supuso el día que vino un amigo de mi padre a casa y trajo un reloj que llevaba la ventanita del calendario.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Tú estás segura que te quieres tatuar Antonio Forever?
¿Por qué no? En O2 creemos en el amor para siempre, pero por las dudas, nuestras tarifas no tienen permanencia. ¿Tienes alas? ¿No las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez. O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Anda. Al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo. Porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Picasso dijo:
Que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas en las tiendas gourmet del Corte Inglés o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En Aldi tenemos mucho yogur eco y 15 segundos para contarte que cuesta solo 0,39 y que es mucho yogur porque está hecho con leche ecológica y es de nuestra gama Eco Good Bio, que llevamos más de 10 años vendiendo ecos, 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 para que vuelvas. Aldi, mucho yogur, poco precio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.